desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Tailandia defiende la decisión de no unirse a la alianza de vacunas COVID-19. El laboratorio de Pakistán espera dosis de la vacuna Sputnik COVID-19 para la venta comercial en una semana. El presidente de Indonesia emite un reglamento sobre la aplicación de multas a quienes se niegan a vacunarse. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El gobierno tailandés defendió el domingo 14 de febrero su decisión de no unirse al programa de vacunación contra el coronavirus COVAX, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, y dijo que hacerlo correría el riesgo de que el país pagara más por las inyecciones y enfrentara incertidumbre sobre los tiempos de entrega. El gobierno ha sido criticado por políticos de la oposición y manifestantes por su falta de transparencia y por ser demasiado lento en la adquisición de vacunas. Si bien el país de 66 millones de personas ha tenido un bajo número de casos y muertes, está lidiando con una segunda ola de infecciones. Los trabajadores de la salud de primera línea comenzarán a recibir 2 millones de inyecciones de Sinovac chino importadas dentro de un mes, pero las vacunaciones masivas para la población en general no comenzarán hasta que las dosis de AstraZeneca producidas localmente estén listas en junio. El portavoz del gobierno, Anucha Burapachaisri, respondiendo a los informes de los medios de que Tailandia es el único país del sudeste asiático que se salta del esquema COVAX de la OMS, dijo que como país de ingresos medios, Tailandia no es elegible para recibir vacunas gratuitas o baratas en el marco del programa. En total, 190 países se han unido a COVAX, que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a las vacunas durante la pandemia. El plan es administrado conjuntamente por la Alianza Gavi, la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación Antiepidemias y UNICEF. Tailandia hasta ahora no ha recibido ni producido ninguna vacuna, incluso cuando muchos de sus vecinos han comenzado a vacunar. Tailandia informó el domingo 166 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el número total de infecciones a 24.571, con una cifra de muertos de 80. Un laboratorio pakistaní pronto recibirá la vacuna rusa Sputnik para la venta comercial, dijo un funcionario de la compañía el domingo 14 de febrero, lo que convierte a Pakistán en uno de los primeros países en comercializar vacunas de forma privada mientras se apresura a asegurar los suministros. A pesar de las preocupaciones sobre la equidad y los precios más altos, Islamabad acordó esta semana permitir la importación y venta comercial de vacunas sin límites de precios, a diferencia de la mayoría de los países que están importando y administrando vacunas a través de canales gubernamentales. La decisión de Pakistán de permitir las ventas privadas de vacunas sin límite de precio en un país de ingresos más bajos de 220 millones de personas enfrenta críticas. El exministro de Salud Jafar Mirza, al tiempo que elogió los esfuerzos del gobierno para adquirir y distribuir vacunas gratuitas, dijo que evitar un precio máximo para las ventas privadas profundizará la desigualdad en la sociedad en un momento en que es necesario tener una cobertura generalizada. El gobierno lanzó una campaña de vacunación este mes con 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm donadas por China, su aliado desde hace mucho tiempo. Pero aparte de las dosis chinas donadas, Islamabad no ha completado ningún trato para comprar vacunas. Los esfuerzos de recuperación están en marcha en el norte de Japón después de que un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter azotara Fukushima. El terremoto dejó más de un centenar de personas heridas y provocó apagones temporales en toda la región. Según la televisión NHK, unas 124 personas resultaron heridas en el terremoto, pero nadie murió. La empresa de energía no informó daños a las centrales nucleares de la región, según un informe de BNN Bloomberg el domingo 14 de febrero. Alrededor de 13 centrales térmicas en Fukushima y Miyagi permanecieron fuera de línea después del terremoto. El terremoto golpeó la región de Tohoku, 220 kilómetros al norte de Tokio, el sábado por la noche. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, emitió un reglamento presidencial que estipula, entre otras cosas, la aplicación de sanciones administrativas y penales para las personas que se nieguen a realizar la vacunación contra COVID-19. Este reglamento está contenido en el reglamento presidencial número 14 del año 2021 sobre las enmiendas al reglamento presidencial número 99 del año 2020 sobre la adquisición de vacunas y la implementación de vacunas en el contexto de la lucha contra la pandemia de COVID-19. El reglamento presidencial entra en vigor el 10 de febrero de 2021. El gobierno de Indonesia apunta a la vacunación contra COVID-19 a los 181,5 millones de indonesios para crear inmunidad comunitaria. Con base en datos del Ministerio de Salud hasta el sábado 13 de febrero, el número de trabajadores de salud que habían recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19 llegó a 1.060.326 personas. Mientras tanto, el número de trabajadores de la salud a los que se les ha inyectado la segunda dosis de la vacuna COVID-19 llegó a 415.486 personas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, destacó tres cosas especiales durante sus tres días en el cargo y se unió con actores de turismo y economía creativa en Bali del jueves 10 de febrero al sábado 12 de febrero. Sandiaga Uno explicó el domingo que la comunidad de turismo y economía creativa en Bali dio una señal de que estaba lista para que Bali se abriera nuevamente con un mecanismo de Free COVID Corridors. Sandiaga explicó que la comunidad de turismo y economía creativa en Bali expresó su deseo de abrir fronteras inmediatamente en un mecanismo de Travel Bubble. Incluidas las aspiraciones de Pelindo III, que quiere la entrada a turistas extranjeros por vía marítima, también se puede abrir más tarde. Santiago Uno transmitirá estas aspiraciones a partes relacionadas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud y otros para finalizar los planes. Anteriormente, cuando asistía a la reunión regional de PHRI Bali, Santiago dijo Travel Bubble llevará el concepto de Free COVID Corridors o un corredor libre de COVID-19. Como preparación, Santiago pidió a los actores empresariales del turismo que apliquen el protocolo de salud. Oyentes, estas fueron las noticias. Una pequeña noticia llenó el reciente fin de semana. La policía buscó el paradero de un residente de Sampang porque había publicado hoax en el pueblo de Larlar, subdistrito de Banyuates, Sampang, Madura, Java Oriental, quien dijo que hubiera una inundación de sangre. Esto fue publicado en su cuenta de redes sociales. Quizás pueda considerarse una pequeña noticia. El perpetrador que difunde noticias falsas no es una figura pública. La ubicación del incidente también no es un área especial. Lo interesante es que la aplicación de la ley para difundir noticias falsas ha llegado a áreas pequeñas. Los efectos de estas noticias falsas ya han tenido un efecto preocupante. Por eso es necesario llevar a cabo una estricta aplicación de la ley. Esto es más cierto porque el perpetrador ha difundido noticias falsas más de una vez y la noticia se ha vuelto viral en las redes sociales. Se debe hacer cumplir estrictamente la aplicación de la ley contra los perpetradores que difunden noticias falsas. En condiciones de pandemia como ahora y la tendencia de las personas a depender cada vez más de las redes sociales, requiere un elemento de precaución pública al recibir información o contenido en las redes sociales. El efecto de las redes sociales cada vez más confiables es que todos pueden publicar cualquier contenido de manera muy fácil y difundirlo para que todos puedan leerlo. Es un desafío en sí mismo. incluso si el contenido que se distribuye también es una verdadera noticia. Aún es necesario buscar las últimas actualizaciones, si hay cambios o actualizaciones, para que la noticia sea válida y actualizada. La circulación de hoax, la desinformación, no son fáciles de contener. En los últimos 3 años, la cantidad de engaños o noticias falsas distribuidas en varias plataformas en Indonesia siempre ha aumentado. A partir de datos recopilados por la Sociedad Anticalumnias de Indonesia, o MAFINDO, que colabora con checkfacta.com, que el número de engaños o noticias falsas en Indonesia llegó a 2024. Esta cantidad comienza desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre de 2020. Esta cifra es superior a la de 2019, que alcanzó los 1.221 noticias falsas, donde este número también aumentó desde 2018, que alcanzó los 997 noticias falsas. Subdirección de Control de Contenido de Internet, Dirección General de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Información, dijo que hubo 1.387 noticias falsas durante la epidemia de COVID-19 en Indonesia. Este número de noticias falsas se registró desde marzo de 2020 hasta el 26 de enero de 2021. Es necesario concienciar al público para que tenga más cuidado en la difusión de cualquier contenido o información en las redes sociales. Por esta razón, la educación sobre contenido útil y saludable debe proporcionarse continuamente a la comunidad. De esa manera, es de esperar que se forme una sabia cultura de las redes sociales en la sociedad. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen chue pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 15 de febrero los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de febrero del año 2013. Un meteorito explota sobre Chelyabinsk, Rusia. A las 9:20 de la mañana del 15 de febrero de 2013, un meteorito entraba en la atmósfera de la Tierra y explotaba sobre la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, al sur de los Urales. Se calcula que la roca pesaba 10 toneladas y media, 17 metros de diámetro. Al momento della explosión, el meteorito de Chelyabinsk liberó 500 kilotones de energía, 30 veces más que la bomba atómica de Hiroshima. El suelo de la ciudad y sus alrededores fue regado con entre 4.000 y 6.000 kilogramos de fragmentos del bólido. Incluso se halló un trozo de 650 kilogramos en el lago Cherbakul. Antes de entrar en la atmósfera, el meteorito no había sido detectado por ninguna estación espacial. El calor resultante de la fricción del objeto con el aire produjo una luz cegadora y el impacto sonoro fue tan fuerte que sus ondas llegaron a registrarse a más de 15.000 kilómetros de Rusia. 6 ciudades de la región fueron afectadas por la explosión. Entre 1.200 y 1.500 recibieron asistencia médica debido a las lesiones causadas por los fragmentos de vidrio de las ventanas destruidas en el impacto. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de febrero del año 1921, Guerra Civil en Irlanda. La Guerra Civil Irlandesa tuvo lugar el 15 de febrero de 1921 a causa de la división que provocó en el movimiento Sinn Féin o Partido Político Irlandés, la aceptación del Tratado Anglo-Irlandés, firmado en Londres el 6 de diciembre de 1920, por medio del cual se había establecido lo que sería el Estado Libre de Irlanda. El tratado establecía que el nuevo Estado Libre de Irlanda formaría parte de la futura Commonwealth Británica, con la misma categoría que el dominio de Canadá. Asimismo, la corona británica estaría representada en el nuevo estado por un gobernador general y los miembros del Parlamento irlandés tendrían que jurar lealtad a la monarquía británica. Aunque este convenio hacía inevitable la división de Irlanda, el punto clave de la disputa sobre el tratado fue el rechazo a los símbolos de la monarquía de Gran Bretaña. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Project Pop is in the house, y'all. Baby, lihat lah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu.
Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
Just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Begini kamu yang rugi. Dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Saludos desde la Radio República Indonesia en su programa internacional, Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás en México?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos ustedes. Yo desde la Ciudad de México, aquí del otro lado de ustedes. Un saludo a todos.
Exactamente, del otro lado del mundo. Pero antes de nada, Caro, vamos a felicitarte. Feliz Día Internacional de la Radio.
Muchas gracias. Igualmente, un saludo y un abrazo a todos los que nos dedicamos y todos los que además disfrutan de la radio en el mundo.
Sí, hay que disfrutar la presencia de la radio. Para los radios oyentes, Caro o Carolina López Hidalgo, nuestra invitada hoy, es una locutora de la radio, Radio IMER, Instituto Mexicano de la Radio. A ver, ¿tienen ustedes algo especial para celebrar este día tan importante, el Día Internacional de la Radio en México?
Pues fíjate que sí, aquí en nuestro país se unieron diferentes radios públicas como Radio Educación junto con el IMER, además con 82 emisoras públicas y comunitarias alrededor de todo nuestro país, y se va a hacer durante 12 horas una serie de programas especiales para celebrar pues que la radio en México al menos cumple más de 110 años, y la mejor manera de festejar pues es escuchar lo que es este recorrido que se hizo con varios creadores de las radios públicas de nuestro país. La verdad es que sí se celebra, y se celebra hoy más que nunca, porque bueno, con esta pandemia lo hemos vivido, se ha dado un gran acercamiento a lo que es la radio, los radioescuchas se están acercando más y la gente está como más cercana a nosotros y cree más todavía las noticias que se pueden dar y la manera en que se informa a través de estas ondas hercianas.
Pues muy interesante. Se nota que la radio sigue teniendo un papel importante dentro de la sociedad mexicana.
Sí, la verdad es que la radio tiene un papel muy importante en nuestro país, porque además recordemos que por la estructura de algunas zonas de este país, por ejemplo, como las sierras, ¿no? Es difícil que llegue otro medio de comunicación, y la radio sigue siendo, pues, obviamente, esta manera en que se pueden enterar y comunicar con los otros. Y bueno, ¿qué te puedo contar? 22 años de experiencia en este medio, que en donde además me he dedicado a la cultura, pues ha sido fascinante y maravilloso. Hay muchísimas anécdotas, desde entrevista con grandes escritores como José Emilio Pacheco, como Carlos Fuentes, como, bueno, pues también grandes músicos de nuestro país, como Chavela Vargas, por ejemplo, que aunque no era mexicana, ya siempre dijo que era mexicana. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo yo he disfrutado mucho el poder transmitir a través de la voz todas estas emociones, todos estos momentos en los que hemos podido estar. Y no sé, te te quisiera contar tantas cosas, ahorita se me vienen a la mente y de repente me hago bolas, pero por ejemplo, cuando falleció Gabriel García Márquez, pues también tuvimos esta conexión con radios a nivel internacional y dar a conocer cómo se estaba desarrollando pues este duelo, ¿no? De los lectores y del mundo por la pérdida de este gran escritor, Premio Nobel de Literatura. Y el estar ahí, el ver estas mariposas amarillas volando por el Palacio de Bellas Artes, ver cómo la gente iba con sus libros, ver cómo le lloraban también. Aquí hubo un personaje que hace poco falleció, que era Juan Gabriel, no sé si lo conozcan allá, un músico e intérprete y compositor de música popular. Y bueno, la verdad es que durante una semana en lo que llegó el cuerpo, porque él murió en Estados Unidos, la gente estuvo celebrando su música, celebrando su vida a través justamente del canto. Y bueno, cuando de repente se reúnen en Bellas Artes y de repente los músicos empezaron a tocar, el mariachi en las escaleras, cantando muchas de las canciones que obviamente hizo más de 400 canciones, fue un momento, la verdad es que muy, muy especial. Y cómo es, bueno, te puedo contar una cantidad de historias que hemos vivido a lo largo de estos 22 años y bueno, también de estos años de LIMER, que ha sido un espacio para pues la cultura, para la información y para los diversos públicos que tenemos, ¿no? Porque ya te comentaba, son al menos en el LIMER, son 18 estaciones y están divididas en un público muy amplio, desde música clásica, jazz, música popular, música regional. Entonces es muy, muy amplio el espectro que se tiene en los públicos.
Creo que lo que has mencionado es una de las ventajas de la radio, que puede abarcar diversos públicos. Sin embargo, durante la pandemia, me imagino que es un gran desafío, un gran reto para todos. ¿Cómo lo superan ustedes para seguir trabajando y dando la mejor versión a los radios oyentes en esta pandemia?
Sí, ese ha sido un gran reto, sobre todo la manera de trabajar, ¿no? Siempre estábamos afuera porque finalmente éramos los ojos y los sentidos de lo que estaba pasando afuera y transmitirlo a través de la voz. El llegar y encerrarnos, pues nos ha enseñado a trabajar de maneras diferentes. La verdad es que me ha dado la oportunidad de ingresar tal vez a cosas que no había hecho. En un principio empecé, por ejemplo, por la parte histórica, con la historia de los vacuníferos, ¿no? Estos niños que sirvieron de vacuna hace más de 100 años también. O, por ejemplo, irme a la parte científica, que creo que eso lo habíamos descuidado mucho en general todos los medios en México, no sé allá cómo esté. Pero aquí sí lo habíamos dejado a un lado y empezar a entender muchos términos, empezar a contactar con estos científicos. Y también la otra parte es no solamente hablar de la epidemia o la pandemia desde las ciudades, también hay otras realidades en los estados, en los municipios, y también teníamos que darle voz a esta gente que está allá, ¿no? Y que además tiene otros idiomas. Aquí en México, recordemos, hay más de 68 lenguas originarias. Entonces era también tratar de llegar a todos ellos y bueno, pues también en un principio hablar de cómo fue el encierro para los artistas, cómo se tardó mucho en empezar a reactivarse, en el caso de que yo cubro cultura, a reactivarse la cultura y también bueno, pues ahora la situación difícil que están viviendo estos creadores al cierre de sus espacios durante más de 8 meses. La verdad es que ha sido un reto maravilloso que creo que hemos podido enfrentar bastante bien y que hemos tratado pues obviamente de llevar al público tanto la información fuerte, estos datos de gente que también está muriendo, pero también esta información dulce y suave que nos está acompañando, que es a través de la cultura, ¿no? La música y esta creación que se está generando, porque la verdad es que justo hoy estábamos hablando de que muchos científicos, por ejemplo, necesitan a la música para poder continuar con sus trabajos y creo que mucha gente lo está haciendo así. Y bueno, eso es por decirte una cosa, ¿no? Por ejemplo, también los teatros, cómo se han tenido que pasar a la parte virtual, ¿no? Y empezar a hacer otros lenguajes escénicos para llegar al público a través de estas otras áreas.
Me decías anteriormente que durante la pandemia el público se acerca más a la radio, cree más en la emisora. ¿Podrías explicarnos más sobre esta nota tan interesante?
Desde 1983 que se fundó el IMER, una de las cosas que ha tenido es que ha buscado siempre el equilibrio informativo. Entonces, tanto vienen las voces negativas como las positivas. A pesar de ser una radio pública, una radio como antes se le conocía de gobierno, siempre ha buscado este equilibrio informativo y eso es lo que nos ha dado, pues obviamente, que la gente nos siga, que nos siga escuchando. Y bueno, hemos tenido aquí en México eventos muy fuertes como los sismos del 85 y del 2017, en donde pues obviamente sí nos dimos cuenta de cómo la gente se acerca inmediatamente a la radio, pues porque obviamente pierden toda la conectividad, ¿no? Entonces, en esta pandemia lo que hemos buscado es dar todas las versiones que requieren de un poco más de investigación y entonces se ponen pues obviamente todas las voces. Entonces también algo que es bien importante y que creo que nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho a esta credibilidad, es poner todas las voces. No nada más la oficial, sino también las otras voces que también tienen que tener ese espacio.
Todas las voces deben tener el espacio. Interesante, esa es una conclusión muy interesante desde México. Caro, es un placer poder escucharte desde otro lado del mundo y compartiéndonos lo que está pasando en México. Antes de concluir nuestra conversación, ¿querías decir algo a los locutores de Voz de Indonesia en la celebración del Día Internacional de la Radio?
Muchas felicidades a toda la gente que se dedica a la radio, pero también a todos los que nos escuchan, porque gracias a ellos estamos aquí. La verdad es que estoy muy contenta de celebrar la radio hasta el otro lado del mundo. Y pues a celebrar, a prepararnos, a seguir creando redes. Creo que este tipo de ejercicios en el que podamos participar unos y otros nos va enriqueciendo poco a poco y eso hace pues obviamente que suenen estas otras voces. Y les celebro, aquí en México cantamos las mañanitas cuando se celebra un cumpleaños y pues si quieres les canto.
Pues sí, 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 adelante, Caro, adelante.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la radio en el mundo se las cantamos aquí. Pues muchas gracias por la invitación para participar con ustedes. Un saludo desde México.
Los radios oyentes, esto fue nuestra conversación con Caro, Carolina López Hidalgo, una locutora de la radio IMER, México. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta di dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la edición de La Belleza de Indonesia lo presentará Pastel de Sengkulun. Sengkulun es uno de los pasteles tradicionales de Indonesia. Este pastel con muchos apodos es conocido en muchas regiones. La gente de Betawi en Jakarta lo llama Sengkulun. En Jepara este pastel se llama Sengkolon. En Bangka el pastel hecho con harina de arroz pegajoso se llama Sengkolun. Sangkolun. Mientras que en Palembang, el pastel Sengkulun se conoce como pastel Jando Berias. Tiene una superficie esponjosa o granulada con una textura suave y masticable. Según los betawineses, el pastel Sengkulun se hizo por primera vez entre 1513 y 1514 y era una ofrenda al rey del reino de Pakuan. Sengkulun se convirtió en un pastel presentado por la gente al Palacio Kulun. Sengkulun también se había convertido en un pastel que filosóficamente significaba lealtad y ofrenda al rey de Pakuan. Al parecer, el nombre Sengkulun se toma filosóficamente del entendimiento de Sangkulun, que significa palacio. El pastel Sengkulun se conoce desde hace mucho tiempo como un pastel de ofrenda para los ancianos en ese momento. Este pastel tiene una posición más alta porque solo está destinado a personas respetadas o posiciones más altas en la sociedad. Entonces, el pastel Sengkulun generalmente se hace en las principales ceremonias de Id al-Fitri y Id al-Adha. El pastel Sengkulun es elaborado con harina de arroz glutinoso. La harina de arroz glutinoso se mezcla con coco rallado y se revuelve hasta que se mezcle. Luego se espolvorea la masa con azúcar y se le agrega sal y vainilla. A continuación se cuece al vapor en una fuente para horno. No lo olvides, la parte superior de la tarta debe estar cubierta. Los ingredientes son una mezcla de coco rallado, un poco de harina de arroz pegajosa y colorante rosa. Cuando se come, es dulce, masticable y suave. Este pastel se encuentra fácilmente en muchas regiones de Indonesia, particularmente en los mercados tradicionales. El precio es relativamente barato, ronda las 1.500 a 2.000 rupiah por pieza o menos de un dólar estadounidense. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, nos volveremos a encontrar en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y las guías para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia del Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Aku suka berjalan-jalan ke pantai, que significa
me gusta dar un paseo a la playa. Daré un ejemplo de una conversación titulada Aku suka berjalan-jalan ke pantai. O me gusta dar un paseo a la playa. A continuación daré un ejemplo de conversación titulada Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y Mela, sus compañeros de trabajo, mientras planifican vacaciones de fin de semana. Mela contó sus lugares turísticos favoritos.
Mela, ¿kamu suka berjalan-jalan ke mana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Después de escuchar la conversación anterior, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Diré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, aku suka berjalan-jalan ke pantai. Me gusta dar un paseo a la playa. Lo diré lentamente dos veces y puedes repetirlo después de mí. Aku suka. Aku suka, que significa me gusta, o quiere, o quiero. Berjalan-jalan ke pantai. Berjalan-jalan ke pantai. Que significa dar un paseo a la playa. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Que significa me gusta dar un paseo a la playa. Minuman apa? Minuman apa? Que significa ¿qué bebidas? Juice. Juice. Que significa jugo. Makanan apa? Makanan apa? Que significa ¿qué tipo de comida? Salad. Salad. Que significa ensalada. En la conversación escuchas la declaración. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Que significa me gusta dar un paseo a la playa. En idioma indonesio, la palabra suka, me gusta o me encanta, se usa para expresar agrado. Berjalan-jalan ke pantai, berjalan-jalan ke pantai o dar un paseo a la playa es algo que a Mela le gusta. Para expresar su agrado, la palabra me gusta o suka se antepone a lo que le gusta, es decir, actividad, alguien, comida o cualquier otra cosa. Por ejemplo, aku suka jalan-jalan ke pantai. Aku suka jalan-jalan ke pantai, que significa me gusta dar un paseo a la playa. Otros ejemplos para expresar preferencias. A un amigo que está enfermo puedes decirle, ¿kamu suka minuman apa? ¿Kamu suka minuman apa? Que significa, ¿qué bebidas te gustan? Aku suka jus. Aku suka jus. Que significa, me gusta jugo o me encanta jugo. ¿Kamu suka makanan apa? ¿Kamu suka makanan apa? Que significa, ¿qué comida te gusta? Aku suka salad. Aku suka salad. Que significa me gusta ensalada. Antes de terminar el segmento vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Mela, ¿kamu suka berjalan-jalan ke mana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, En el segmento del mundo musical de esta vez les presentamos una canción keroncong titulada Mawar Biru, cantada por Sundari Sukoco. Sundari Sukoco es una de las tres reinas de las cantantes de keroncong de Indonesia. La canción de keroncong titulada Mawar Biru o La Rosa Azul fue compuesta por Margono en Javanés y traducida al idioma indonesio. La versión javanesa de la canción de keroncong Mawar Biru fue popularizada por Valjina. Mawar Biru o La Rosa Azul es un símbolo de sentimientos que no se pueden expresar fácilmente con palabras. Esta canción cuenta la historia de una persona cuyo amante lo abandonó. Ahora solo queda una rosa azul como signo del amor que se dio primero. Bien oyentes, este es Sundari Sukoco con la canción Mawar Biru. Feliz escucha.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.